Mientras nos situamos ya en posición para abordar nuestra historia de hoy, quiero decirles que nos ha escrito Luca desde el norte de Italia, que es buen amigo de este programa, y nos dice que está oyendo más que palabras y que, como a cada domingo, está haciendo cerveza artesanal en casa, en el sótano, y nos pregunta si por aquí está tan difundida la cerveza artesanal como en el norte de Italia, donde se hace con frecuencia. Bueno, pues nos lo pregunta a nosotros. Yo no hago cerveza artesanal. Creo que mis compañeros de redacción tampoco. ¿Aquí, en la técnica, hacen ustedes cerveza artesanal en su casa? No. Podemos responderle los que estamos más cerca, pero ustedes que están por ahí, a lo mejor sí que la hacen. Y nos gustaría saberlo. Recuerden que si nos lo quiere comunicar, nos lo quiere contar, en el 901-440404, pues estamos dispuestos a escuchar todos esos mensajes sin ningún problema. Buena cerveza, Luca, que salga... Que salga muy bien. Bueno, Juanjo, buenos días, Egunon, ¿qué tal estás?
Estupendamente.
Hoy vamos a preparar las trampas, los rifles de dardos bien cargados de anestesia para irnos a cazar criaturas fabulosas, como el monstruo del lago Ness, el abominable hombre de las nieves. Estos monstruos pertenecen al territorio de la criptozoología, una disciplina que pretende encontrar criaturas vivas no catalogadas por la ciencia. Y en este programa pretendemos, en este espacio de hoy, decirles a nuestros oyentes dónde pueden o no pueden encontrar a estos monstruos. ¿No? Cuéntame.
Bueno, los humanos queremos saber, queremos buscar lo que hay más allá de la colina. Y para muchas en el pasado, la Tierra estaba llena de territorios lejanos, llenos de criaturas exóticas. Por ejemplo, las anacondas, los dragones de Komodo, los cocodrilos gigantes marinos de Australia, que pueden llegar 5, 6 o 7 metros, los moas de Nueva Zelanda, los osos hormigueros, los canguros, los ornitorrincos, las jirafas, con esos cuellos que parecen las cacieros.
Sí,
¿quién sabe lo que puede aparecer en la próxima jungla o en lo alto de la próxima cordillera?
Bueno, vamos a empezar por el más famoso de todas las criaturas legendarias, el famosísimo monstruo del lago Ness. Yo no he visitado el lago Ness, pero amigos míos que lo han hecho han buscado a Nessie con mucho ahínco y no lo han encontrado. ¿De dónde sale la leyenda del monstruo del lago Ness?
Bueno, el lago Ness es realmente enorme, o sea, mide 36 kilómetros de largo y, bueno, es estrecho, tiene una anchura máxima de 2,7 kilómetros, pero es muy profundo, o sea, puede llegar a 200 o más de 200 metros de profundidad fácilmente, o sea, es más profundo casi que el Mar del Norte, la mayor parte de su extensión, y es la masa de agua dulce más grande que todos los demás lagos de agua dulce de Escocia y de Inglaterra juntos. Pero son aguas turbias porque hay mucha turba en suspensión, de modo que la visibilidad es prácticamente nula. Lo que significa que hay mucho espacio y mucha comida para hipotéticos monstruos y escasa visibilidad para los buscadores. El Ness está lleno de salmones, está lleno de hermosos y suculentos salmones. El río Ness brota del lago y llega hasta el mar. La historia del monstruo del lago Ness empieza con la leyenda medieval de San Columba, que cuando fue a cruzar el río Ness en el año 565 después de Cristo, se encuentra con el entierro de un hombre que ha muerto porque le ha mordido un monstruo que surgió del lago. Entonces San Columba le dice a uno de sus ayudantes que se meta en el agua, pero cuando se mete en el agua aparece el monstruo, avanza velozmente contra el acólito aterrado, pero San Columba le invoca el nombre de Dios y de Jesucristo y la santa hace la señal de la cruz y el monstruo aterrorizado se marcha a toda velocidad como si estuvieran tirando de él con cordeles.
¿Qué cara más dura que se meta a él? ¿Por qué manda al acólito? Bueno, sí, ya sé por qué lo manda, por si acaso.
No, pero... lo manda porque vete a ayudar a las parientes de esa víctima.
Ya,
y no, él no espera que salga otra vez el monstruo, pero aparece entonces San Columba defiende a su acólito.
Bueno, ese es el origen de la leyenda, pero ¿qué es lo que pasa durante los siguientes siglos? ¿Se amplifica esta historia? ¿Hay otras historias nuevas que se suman a la anterior? ¿Qué sucede?
El monstruo que vive en el lago es un tema recurrente del folclore local, y no solamente en Escocia, sino prácticamente en todo el mundo. Luego, claro, los lagos se secan, se drenan, se ajustan, se exploran a fondo, están llenos de turistas que se van a echar a Tochimuchi y de monstruo ni rastro. En el caso concreto del Ness, en el año 1932 se construye una nueva carretera, lo que incrementa de forma sustancial el tráfico rodado en la zona del lago, y los obreros que construyen la carretera dicen que han visto algo raro en el agua, y ahí empieza el mito del lago Ness. En 1932 1933, el periódico local Inverness Courier inventa el término de monstruo, el monstruo del lago Ness. Y luego aparece el libro clásico de Rupert Wolfe, El misterio del lago Ness, que es lo que consagra el mito a nivel británico y a partir de ahí a nivel mundial.
Pero hemos visto fotografías, ¿no? Hay circulando fotografías de la criatura. ¿Son una falsificación?
En abril de 1964, el periodista Marmaduke Wetherell fue contratado por el Daily Mail para encontrar al monstruo. El Daily Mail es uno de estos periódicos sensacionalistas que si no tienen las noticias, bueno, no hay problema.
Bueno, se inventan, claro.
Presenta huellas que dice que son del monstruo. Mira, yo que estas huellas son, mira, yo creo que son del bicho que estamos buscando. Se ríen de él, le dicen que se vaya a paseo, que no le pagan ni un duro por eso. Y entonces Marmaduke se cabrea y con ayuda de sus hijos decide sacar pasta fabricando un monstruo falso utilizando un submarino de juguete. Venga, chavales, dejadme el submarino, que es para que os gane las lentejas. Bueno, sí, vamos a reírnos. Y le ponen una cabeza postiza de madera.
Al submarino,
y la cabeza postiza sale del agua y le hacen avanzar y parece que es
el monstruo.
y dice además que las fotos no las ha hecho él, sino que las ha hecho un médico local para hacer más creíble la historia.
Ya.
Y así consigue sacar un montón de pasta. Los científicos modernos, examinando las fotos, dicen, oye, las ondas de agua que produce el avance de esta criatura no indican una gran masa de agua debajo aquí, eso indica una masa pequeñita. O sea, esto es un fraude, un flotador que han puesto o algo que han puesto la cabeza postiza.
Eso era cuando eran en blanco y negro,
sí,
¿no?
Pero es que luego, además, al cabo de unos decenios, los hijos de Marmaduke, ya muy ancianos, dicen, no, es que nuestro padre hizo falsificación y nosotros ayudamos.
Lo confesaron.
De esta forma y lo hicimos por estos motivos.
Vale, o sea, ya lo confesaron, o sea, públicamente, ¿no?
La primera foto a color fue de 1977 y fue hecha por Tony Shields. Es conocida como el teleñeco del Ness, porque es una cosa que parece un poco cutre. Y lo cierto es que se descubrió que Tony Shields era mago de teatro. Era ocultista de salón y claro, entonces se hizo evidente que era un trucaje burdo para sacar pasta con ese escenismo del tema.
Y además, hay más fraudes, ¿no?
Sí.
Fotográficos.
Otras fotos también son fraudes, incluida la famosa de George Edwards, donde se ve el monstruo nadando, que utilizó un lomo falso que había sido utilizado para ciertas escenas de un documental del National Geographic. Este documental sin intención de engañar, que estaban algunas tomas de ambiente dando la idea del monstruo, entonces hicieron un rodaje falso con efectos especiales, incluido este lomo falso, y cogió el prestado, el material que ya estaba fuera de uso, y lo volvió a utilizar para hacer la foto fraudulenta.
¿Y hay alguna evidencia a lo largo de todo este tiempo, evidencia concluyente, claro, de que exista esa criatura?
Ninguna. No hay cadáveres, ni huesos, ni dientes, ni huellas, ni huevos. Tendrían que, además... Tendríamos que hablar no de un monstruo, sino de familias enteras de criaturas, animales pequeños para tener comida suficiente en ser muchos y evitar la endogamia, porque el Ness es grande, pero no tan grande. Y además tienen que ser, si existen, tienen que ser respiradores de agua, porque de lo contrario surgirían a la superficie para respirar y todo el mundo les habría visto a diario y haría docenas de fotos viables de ellos. Y no pueden ser plesiosaurios, porque el lago Ness quedó helado por completo durante el periodo glacial, o sea, era una masa de hielo maciza, compacta. De modo que tienen que ser animales modernos que cuando se derritieron los glaciares subieron por el río Ness y colonizaron el lago.
Bien, pues entonces volvamos a hacer la pregunta. ¿Existe o no existe un monstruo en el lago Ness?
Rotundamente no. No lo hay porque en el 2001 se hizo una exploración sistemática con sonar que barrió todo el lago de un extremo a extremo. Cogieron un montón de barcas, las pusieron en batería, en fila de frente todas, e iban con sonar y con como si buscaran esos submarinos enemigos ahí.
Sí.
Y hicieron, no encontraron. Barrieron todo el lago de un extremo para otro y aquí no hay monstruo porque lo más grande que hemos encontrado es un salmón.
Es un salmón. Bueno, ¿y qué me dices de otro monstruo muy célebre? El Yeti, el abominable hombre de las nieves.
Bien, aquí tenemos un mito local sobre criaturas humanoides. En 1921... la expedición de alpinistas que intentaba llegar al Everest, lo consiguió hasta mucho después, vio formas velludas que se alejaban a lo lejos y al día siguiente descubre huellas. 1,5 kilómetros de huellas, grandes y pesadas. Y los guías tibetanos dicen, no, este es el Metok Kagmi, es una criatura de nuestras leyendas, es un espíritu de las montañas que a veces ataca al hombre o al ganado. Pero el informe telegráfico de la expedición... comete un error ortográfico. En vez de escribir Metog, escribe Metz, lo que significa abominable. Y a partir de aquí surge la idea de el abominable hombre de las
hombre
nieves.
Hombre de las nieves, porque Yeti es una palabra nepalí, ¿no?
Sí, nepalí. En el año 1951, los alpinistas Eric Shipton y Michael Ward, unos veteranos que hicieron grandes hazañas de exploración de la región, descubrieron pasos y localidades que lugares que ni siquiera conocían los nativos. Encontraron una larga serie de huellas y sacaron unas fotos muy famosas de estas huellas con un hacha de alpinista al lado para dar idea de la escala. Y es realmente una huella parecida a humana, pero mucho más grande y mucho más ancha, que podía ser pues, de una especie de hombre gigantesco, de un plantígrado quizás. Y es una evidencia importante. Eran montañeros serios y con buen currículum. O sea, no eran unos cantamañanes que se sacan la historia de la manga para impresionar a los amigos tomando las cervezas en el bar.
Yo he oído alguna vez que el Dalai Lama confirmó que el Yeti sí existía.
Un día que le hicieron una entrevista en un periódico español, le preguntaron sobre estos temas, en vez de preguntar sobre la política china o la situación geopolítica de la región, y dijo no, que el Yeti existe, pero que es simplemente un animal y que no es ningún hombre o mono ni nada para el estilo. No es ni un ser humano, ni un hombre primitivo, ni un hombre de, ni un hombre de Neandertal, ni nada. Esto simplemente es un animal local.
¿Y una variante de un oso polar?
Sí, es un fraude perpetrado por el Channel 4 británico para promocionar descaradamente la serie de televisión. Los osos son cuadrúperos y las huellas y los testigos hablan siempre de seres bípedos. En realidad, lo que el Channel 4 encontró fue muestras de una hibridación entre osos polares y osos pardos, porque el cambio climático está haciendo que los hábitats de ambas especies se mezclen. Uh-huh. Y hay varios casos documentados, pero estos híbridos de oso polar y oso pardo no son el Yeti.
¿Hay alguna evidencia física aparte de esas huellas mencionadas?
No, y además las huellas no son evidencia, porque las huellas cambian por el sol y por el viento. Un testigo cuenta la historia de que un día vio cruzar a un lama una zona nevada plana y al cabo de 20 días, con sol, pero con poco viento y sin nieve de ningún tipo, el calor había deformado las huellas, que habían pasado a tener 53 centímetros de largo y a ser anchas en proporción. Y sin embargo, el testigo sabía, no, esto lo hizo un lama que pasó por aquí, o sea, era un ser humano con unos pies normales. Pero ahora fíjate las huellas que aspecto tienen, parecen las huellas del Yeti, del monstruo, la criatura misteriosa y extraña. Hay una serie de muestras que se dice que son una mano y un güero cabelludo conservados en el monasterio Pangpoche de Nepal y son examinados, pero al ser examinados han demostrado ser falsos. Son huesos de cabra ensamblados para que parezcan una mano humana,
sí.
Y el cuero cabelludo también es de pelo de cabra. Se pidió a gente que tenía pelos que se decían que eran del Yeti que los mostrase para un análisis y resultaron ser de osos, de caballos, de perros, de vacas y hasta de personas.
Ajá.
Sin embargo, ha habido casos documentados y verificados de criaturas extrañas que atacan a montañeros, que roban sus comida en las tiendas, o incluso que atacan al ganado y que lo desgarran el cuello y los matan. Pero son osos pardos tibetanos, que son animales nocturnos, capaces de andar bastante rato a dos patas, aunque son fundamentalmente cuadrúpedos. De manera que este oso pardo tibetano, al borde de la extinción, acorralado en las montañas más altas, es probablemente el verdadero origen del mito del Yeti, pero es simplemente un oso.
En América del Norte se cree que hay un equivalente del Yeti, los canadienses lo llaman Sasquatch y los norteamericanos Bigfoot.
Son fantasías. El Himalaya es una zona remota, hostil y muy poco accesible, de modo que es posible que haya algo que no hayamos encontrado, que se nos esconda en las fragosidades de las montañas. Pero los bosques de Canadá y Estados Unidos son grandes, pero están muy explorados y muy rastreados por turistas, guardabosques, montañeros, leñadores, mineros, etcétera, etcétera. Y no hay nada, no hay huellas, no hay excrementos, porque si hubiera un animal dejaría excrementos de vez en cuando. No hay restos de sus comidas, no hay pelambre, no hay cadáveres de los animales muertos. Y los testigos hablan siempre de animales solitarios. Nunca se habla de parejas, familias o que aparezcan crías, animales más pequeños. Siempre un solo hombre y las fotos también una sola criatura. Que se ve evidentemente que es un tío con un traje más o menos cutre. La foto famosa donde se ve en color un bicho que va corriendo mientras mira hacia atrás, se ve que es todo negro salvo la raja de los ojos para que el individuo
sí,
que pueda...
Sí, es muy cantoso, yo también lo he visto. Entonces, ¿por qué la gente insiste en ver estos seres que no existen, que no están?
Bueno, una explicación está en la leyenda urbana de la pantera misteriosa. En abril de 2003... un vecino de Erandio, o sea, no del Himalaya, ni de la provincia de
Como
Ontario,
que aquí
Canadá,
mandamos una unidad móvil, ¿sí? Estaba haciendo yo el programa de las mañanas, sí señor, cerca de Arminza.
Aseguro haber tropezado con un animal grande, oscuro, de cola larga, en un pinar cerca de Arminza, en efecto. Llaman a la Erchaina, se mete allí los Erchainas, un agente sugestionado dispara y dice, le he pegado un tiro, pero se me ha escapado. No, el pobre no había pegado un tiro a nadie. Hay una batida a toda gran escala y la hipótesis es que algún idiota rico tiene un animal exótico en su caserío de fin de semana y se le ha escapado. Pasan los días, no hay huellas, no hay presas devoradas, ni excrementos, ni nada de nada. Se abandona la búsqueda, aunque en el 2005 tiene lugar un nuevo avistamiento.
el propietario, es posible que recuperase a su animal, fuese una pantera, un perro muy grande, y lo escondiese, ¿no?
No es imposible, pero el Big Alien Cat, o sea, el gran gato extranjero o alienígena, es un mito recurrente. Hay historias similares en todo el mundo. En agosto de 2003, en Berja, en Almería, un gran felino fue avistado cerca del parque de Castala. Se cerró el parque al público y el Seprona y otras fuerzas vivas de la provincia se movilizan para cazar al monstruo, sin ningún éxito, por supuesto. Instalan cámaras, ponen cebos y trampas y lo único que consiguen es capturar a un zorro y a un gato montés.
Pobrecitos.
En julio de 2014, un nuevo avistamiento, pero los agentes de Seprona, ya muy mosqueados, dicen: no, esto es un gato clavo, una subespecie de lince local. Lo han visto de lejos, más oscuro, y se impresionan pensando que es más grande de lo que es realmente, no tener ninguna cosa de referencia que les dé ya una idea del tamaño del bicho desde lejos.
Y dices, Juanjo, que es algo que sucede en otros países también.
Hay una historia también en Italia, cerca de Roma, y en Gran Bretaña es un mito recurrente. Tan solo en 1997 hubo 304 casos, todos falsos. Ha habido cientos, miles de casos de bichos de raros en Gran Bretaña, de leones, panteras, tigres. El único caso verificado fue un puma domesticado que se escapó y fue capturado vivo enseguida en 1963.
¿Qué nos pasará en el cerebro para ver monstruos donde no los hay?
Porque los humanos hemos sido parte del menú de otras criaturas durante cientos de miles de años, de modo que mantenemos el miedo atávico a los depredadores, al bicho grande y malo que puede tomarnos como merienda.
Ya, ¿y la criptozoología no puede apuntarse entonces ningún santo?
Sí, uno. El celacanto. El celacanto es un pez prehistórico, un pez con estructura ósea, que estaba extinguido hace 65 millones de años. Pero en 1968, ¡sorpresa!, acabamos de pescar un celacanto vivito y coleando en la costa oriental de Sudáfrica. Venga, 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 usted está loco, usted es un majadero, usted cree que esto es como... Usted es uno de esos locos que van ahí buscando el yeto, el monstruo del lago Ness. ¡Bramba! Aquí tengo el bicho, vivo coleando, tan grande que no cabe en su mesa.
Ya. Yeah.
Pues es verdad, existe, existe. Cuando llegaron los científicos, el animal estaba podrido por dentro y no pudieron hacer un análisis exacto de su anatomía interior, pero quedaban evidencias físicas suficientes: las placas óseas, la cabeza, la espina dorsal, las escamas. Es de verdad, es un celacanto. De verdad, es un celacanto, claro. En 1951 se descubrió otro ejemplar en las Islas Comores, en el Índico. Los científicos pidieron desesperadamente al gobierno sudafricano que les diera medios de transporte porque no había línea regular aérea hasta las Comores. Así que el gobierno sudafricano les dio un avión militar y salieron allí a toda mecha para examinar el animal y pudieron hacer un análisis por dentro de sus órganos internos, y era ver un fósil vivo corriendo. Y en el 89 lo filmaron vivo bajo el agua. Es tan grande que es mayor de tamaño que el buceador que nada al lado suyo. Es un bicho grande y hermoso de tamaño.
¡Qué miedo!
Y en el 98, cerca de Indonesia, lo que indica que el celacanto no vive solamente en un pequeño reducto en la costa sudafricana, sino que está extendido por todo el Índico. Pero claro, esa es la diferencia entre la ciencia verdadera y la criptozoología. Con el celacanto se encontraron evidencias sólidas, tangibles, aplastantes, desde ya. Con el Yeti, con el monstruo del lago Ness, con el Sasquatch, con el Diplodocus, que se supone existe en algún lugar de África o de Sudamérica, llevamos años, décadas buscándolo y no se encuentra absolutamente nada, nunca.
Si quieren más referencias, pregúntenoslas, porque estamos ya fuera de tiempo y se lo diremos. En el próximo programa hablaremos de...
los mitos sobre el colapso de la URSS.
De la Unión Soviética, eso la próxima semana, el domingo. Gracias, Juanjo, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana.
Hasta pronto.